bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bueno, pues vamos a comenzar ya la reunión, queridos hermanos. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 22 de marzo del año 2009. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema de la misa papista, hermanos. Vamos a primero a pedir a nuestro Dios, a nuestro Padre nuestro, al Padre nuestro que está en los cielos, que nos ayude, que nos guíe a entender todo lo que se va a exponer aquí y que guíe a la verdad por medio de su Espíritu a todos aquellos que se bajen esta charla bíblica, este tema sobre el asunto de la misa papista, y puedan salir del error que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, ha metido en el mundo, les ha metido en la cabeza, haciéndoles creer que Jesucristo es sacrificado miles y miles de veces todos los días en el altar de la misa. Entonces vamos a seguir con esta segunda parte, hermanos, el asunto de la misa. Padre amado, te damos las gracias por permitir que nos reunamos una vez más aquí un grupo de hermanos de diferentes países para estudiar tu palabra, para aprender más de cada día. Padre, ayúdanos a prestar atención, a abrir los oídos espirituales, para que podamos asimilar, podamos entender bien lo que tú has revelado en tu palabra. Señor, gracias por habernos sacado del error, por habernos sacado de las tinieblas y por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo. Padre amado, te pedimos por los hermanos y las hermanas que no pueden estar aquí en la reunión, en las charlas, en la sala de charlas bíblicas, para que estés con ellos, para que les protejas de todo mal, para que les guíes a toda la verdad y para que nos ayudes a perseverar hasta el fin en la fe, porque sabemos, Padre amado, que el fin está cerca, que se acercan tiempos malos, se acerca el tiempo de la tribulación. Ayúdanos a estar firmes en la fe, a perseverar hasta el final. Hasta el final, ya sea hasta el final del mundo o hasta el final de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, ayer en la segunda parte de este estudio bíblico sobre la misa papista, por cierto, ya está publicado en la página web, ya está publicado en internet, tardé un poco porque hoy he estado muy ocupado, he estado haciendo otras cosas, entonces a última hora pues lo he podido editar y ya está publicado en la página web. Cuando queráis ya lo podéis bajar. Pues bien, en la charla que tuvimos ayer, en la primera parte estuvimos viendo cómo, según la Iglesia Católica Romana, según la Gran Ramera, la misa es una repetición del sacrificio de Cristo, y resulta que el verdadero Evangelio, enseña bien clarito que el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para siempre. no habiendo ya más ofrenda por los pecados. Por lo tanto, el Señor Jesús ya no puede ser ofrecido muchas veces en el altar, porque eso ya lo hizo Jesús una sola vez. De modo que lo que hacen la Iglesia Católica Romana, lo que hacen los curas papistas, estos falsos profetas en las misas, es sencillamente levantar falsos cristos. Se levantan falsos cristos en forma de galletas. Sabéis que la hostia, dice la Iglesia Católica Romana, que es Cristo, es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Es un falso Cristo, sencillamente, que es levantado en el sacrificio de la misa. Pues bien, hoy vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica Romana, hermanos, para justificar esa repugnante ceremonia blasfema de la misa, del sacrificio de la misa, ellos suelen citar el siguiente pasaje bíblico. Mirad, es un pasaje bíblico que se encuentra, si tenéis por ahí una Biblia, abrid en Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 1, verso 11, y que dice lo siguiente: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Pues bien, según la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, ese sacrificio puro mencionado en este pasaje de Malaquías, ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, es nada más y nada menos que el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa, la ceremonia de la misa, que celebra la Iglesia Católica Romana miles de veces todos los días. Pues según ellos, ese sacrificio puro es la misa. Ahora bien, ¿dónde, hermanos, dice ese pasaje bíblico de Malaquías que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia Católica Romana? En ninguna parte. En ninguna parte se dice que ese sacrificio puro sea la misa. Eso es sencillamente una burda mentira, una invención de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Mirad, ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la blasfema ceremonia del sacrificio de la misa. ¿Qué es entonces? Pues es sencillamente el sacrificio de alabanza, es decir, los labios santos que confiesan su nombre, que confiesan el nombre del Señor. Vamos a leerlo, hermanos. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. Vámonos a Hebreos capítulo 13, verso 15. Vamos a ver el tipo de sacrificios que ahora pues le agradan a Dios. Dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este, hermanos, es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra la gran ramera, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, es algo que Dios, hermanos, detesta, que Dios abomina. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque en ese repugnante y blasfemo sacrificio de la misa, lo que se pretende, hermanos, es ofrecer en sacrificio miles de veces al Señor Jesús, en forma de galleta, diciendo que esa galleta de harina es nada más y nada menos que literalmente el propio Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual, pues es, según la Iglesia Católica, es de nuevo ofrecido en sacrificio miles de veces, algo, hermanos, que está totalmente en contra del verdadero Evangelio. Como ya vimos en esos pasajes de la Epístola a los Obreros, donde se dice bien clarito que el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, hermanos, decir que el sacrificio puro, mencionado ahí en el pasaje de Malaquías, capítulo 1, verso 11, es el sacrificio de la misa, solamente puede ser una diabólica mentira. Es una doctrina de demonios. Una doctrina de demonios, pues, inventada por la gran ramera, enseñada por estos falsos profetas que son los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Ese sacrificio puro, hermanos, tampoco puede ser el sacrificio de Cristo en el madero. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio dice bien claro, hermanos, que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible y ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por el pecado. Sin embargo, fijaos que en esa profecía de Malaquías, el profeta Malaquías, dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, hermanos, no se puede referir tampoco al sacrificio único que el Señor Jesús efectuó en el madero. ¿Por qué? Porque dicho sacrificio del Señor Jesús fue eso, fue único y ya no puede volver a repetirse. Por lo tanto, hermanos, esta sencilla verdad del Evangelio lo que demuestra que la gran ramera romana ha engañado al mundo con una terrible mentira del diablo, llamada la doctrina del sacrificio de la misa, la ceremonia del sacrificio de la misa, donde, según esa iglesia, Cristo es ofrecido en forma de galleta millones de veces en todo el mundo. Esto sencillamente es una terrible blasfemia, un insulto contra Dios. Como ya dije, hermanos, ese sacrificio puro dado al Señor en todo lugar y en todo tiempo, como dice esa profecía de Malaquías, se refiere a labios santos que confiesan su nombre. Son personas purificadas por la sangre del Señor Jesús, es el pueblo de Dios, que alaban al Señor, que alaban a Dios, confesando su nombre. Pero como Satanás odia la verdad, hermanos, él la detesta, entonces el diablo ha inspirado a su iglesia, es decir, a la gran ramera, a la iglesia católica romana, para que pervierta este pasaje del profeta Malaquías, inventándose la diabólica doctrina de que ese sacrificio puro es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces, pues los adoradores de galletas, que son los católicos, se creen esa mentira del diablo y rechazan entonces la verdad del Evangelio, del verdadero Evangelio, prefiriendo creer en la mentira. Se les ha enviado un espíritu mentiroso para que crean en la mentira. Ellos ya han rechazado voluntariamente la verdad y por lo tanto Dios les envía un espíritu mentiroso para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y prefirieron creer en la mentira, en la injusticia. Los falsos maestros del papismo enseñan que el sacrificio de Cristo se hace presente, fijaos lo que dicen, dicen que se hace presente por medio del sacrificio de la misa. Según ellos, ese sacrificio de Cristo es actualizado en cada misa. Pero esa doctrina de la Iglesia Católica Romana, hermanos, es una burda mentira. ¿Por qué? Pues porque hacer presente el sacrificio de Cristo significa que hay que repetirlo, actualizarlo. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no necesita hacerlo presente ni actualizarlo nadie. ¿Por qué? Porque dicho sacrificio del Señor Jesús fue único e irrepetible. Con una sola ofrenda, dice el Evangelio, hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, hermanos, es imposible porque el sacrificio del Señor Jesús fue único e irrepetible. Dice el Evangelio que con una sola ofrenda el Señor Jesús hizo perfectos a los santificados. Pero hay algo más, hermanos. Resulta que para anunciar la muerte del Señor Jesús en el madero no hace falta actualizar o repetir ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice bien clarito que el Señor Jesús fue ofrecido en sacrificio una sola vez, no habiendo más ofrenda por el pecado. Dice el Evangelio, la epístola a los Hebreos, con una sola ofrenda, dice una sola vez, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, no habiendo más ofrenda por el pecado, no habiendo más sacrificio, ofrenda, por los pecados. Por lo tanto, hermanos, pretender repetir en las misas papistas la muerte del Señor Jesús, ofreciéndolo a Dios en el altar de la misa, en forma de galleta, es sencillamente una burda blasfemia inspirada por el propio diablo, que es el padre de la mentira, como sabéis vosotros, como dice el Evangelio. Y esto no es todo, hermanos. Resulta que veamos lo que dice el diccionario sobre la palabra actualizar. Sabéis que la Iglesia Católica dice que las misas se actualiza el sacrificio de Cristo, que se actualiza. Pues bien, vamos a ver lo que dice el diccionario sobre la palabra actualizar. Dice, poner al día algo que ha quedado atrasado. Repito, poner al día algo que ha quedado atrasado. Y hay otra segunda acepción que dice renovar, modernizar. Es decir, hermanos, fijaos bien. Según los falsos maestros de la Iglesia Católica Romana, del papismo, la muerte de Cristo en el madero fue anticuada, fue atrasada. Y por lo tanto, según esa iglesia falsa, según esa iglesia del diablo,
hay que actualizar el sacrificio de Cristo en las misas papistas. Esto sencillamente es una espantosa blasfemia absolutamente diabólica. El sacrificio de Cristo, hermanos, por nuestros pecados, fue perfecto, único y suficiente, tal como dice el Evangelio. Así lo hemos visto en esos pasajes que se encuentran en la Epístola a los Hebreos. Y ya no hace falta repetirlo ni modernizarlo en las misas papistas. Pues con una sola ofrenda, dice el Evangelio, Cristo hizo perfectos a los santificados. Decir, hermanos, que el sacrificio de Cristo fue anticuado y que por lo tanto se necesita ponerlo al día, actualizarlo, solamente puede salir de mentes cegadas por Satanás, engañadas e inspiradas por el mismísimo diablo. En nuestro antiguo foro, hermanos, de teología bíblica, hace tiempo, hace unos meses, tuve un debate con un papista, con un falso maestro del papismo, el cual me decía lo siguiente en el foro de teología. Decía así: Cristo no está en forma espiritual, sino que está en cuerpo santificado. En cuerpo santificado, en cuerpo glorioso, es lo que dijo este papista en el foro. Pues bien, a este papista lo que le dije es que me demostrara dónde enseña eso la Escritura. Él dijo que donde dos o tres, el Señor Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, el Señor Jesús está en medio de ellos. Pero fijaos bien, hermanos, esa presencia del Señor Jesús, ¿es física o espiritual? Cuando Jesús dijo que Él está en medio de su pueblo, donde dos o tres están reunidos, ¿está de forma física o está de forma espiritual? Obviamente Jesús está en forma espiritual en medio de nosotros, ya que Jesús no está de forma física y visible donde dos o tres están reunidos en su nombre. Él está de forma espiritual por medio del Espíritu Santo, por medio de su Espíritu. Y respecto a eso que dijo ese papista, él también dijo que como rayos le pudieron tocar sus discípulos. Pues sencillamente sus discípulos pudieron tocarlo porque el Señor Jesús aún no había subido al cielo. Ya que Jesús, como sabéis, ascendió al cielo 40 días después de resucitar, ascendió al cielo en cuerpo y alma, dentro de esa nube voladora, como dice Hechos capítulo 1, verso 3 y versos 9 al 11. Y durante esos 40 días que el Señor Jesús estuvo en la tierra, estuvo con sus discípulos, después de resucitar, Él se apareció a sus discípulos de forma física, con un cuerpo de carne y huesos. Los discípulos pudieron tocarle, le pudieron ver, le pudieron tocar, pero desde que Jesús ascendió al cielo, ascendió corporalmente al cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre, Jesús ya no está de forma física en la tierra, sino que Él volverá a estar de forma física, pues solamente cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria para reinar y juzgar a las naciones de la tierra. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, dice que Cristo está en la tierra físicamente, en forma de galleta, ahí en el Sagrario, en las misas, sencillamente están enseñando un falso evangelio, están enseñando una burda doctrina de demonios, porque Cristo no está ni con cuerpo glorioso ni con cuerpo físico en la tierra. Jesús está en medio de su pueblo aquí en la tierra, está, pero de forma espiritual. Por medio de su espíritu está donde dos o tres se reúnen en su nombre. Pero físicamente no está Cristo en la tierra todavía, porque Él aún no ha regresado del cielo con gran poder y gloria. Estos papistas suelen decir también que la Iglesia Católica Romana nunca ha enseñado que Cristo esté de forma física en la Eucaristía. Esto es lo que decía, por ejemplo, ese papista con el cual yo debatí hace unos meses ahí en nuestro antiguo foro de teología bíblica. Él decía que su iglesia nunca ha enseñado que Cristo esté de forma física en la hostia, en la Eucaristía. Lo cual es una absoluta mentira, eso es un disparate, es una mentira, es una burda calumnia, una mentira, ya que la Iglesia Católica Romana enseña desde hace siglos que esa hostia, que esa galleta de harina, es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Es decir, esa Iglesia enseña que esa galleta de harina es nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesús. Es literalmente y físicamente el Señor Jesús, el cual, según esa iglesia del diablo, está en la tierra. Y por eso, hermanos, es que en internet, por ejemplo, encontramos esta blasfema y repugnante fotografía, que la podréis ver en la versión PDF de este estudio bíblico, que podéis bajar de mi página web. Este estudio está tomado, por el que no lo sepa, de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Entonces ahí aparece una foto que tomé de internet, una página católica, de la Eucaristía, de la hostia, y en la cual aparece debajo la palabra Jesucristo. La Iglesia Católica Romana enseña bien clarito que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús. Dice bien clarito que esa galleta, en esa galleta metida en relicarios, en relicario generalmente son de oro, de piedras preciosas, está el propio Señor Jesús. Y ahora viene, por ejemplo, estos papistas, como el papista este que, con el cual debatí hace unos meses en el Foro de Teología Bíblica, y dicen que su Iglesia jamás ha dicho que Cristo esté en la tierra de forma física. Pero serán mentirosos estos papistas. Si la Gran Ramera enseña bien claro que Cristo está de forma física en la tierra, en forma de galleta de harina, porque esa Iglesia del Diablo enseña que esa hostia, que esa galleta de harina, es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Esa galleta es sencillamente, hermanos, como vimos ayer en la primera parte de este estudio, es un falso Cristo, lo cual ya lo predijo el verdadero Cristo, Jesús, cuando afirmó que en el futuro serían alzados falsos Cristos. Y que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Y eso es precisamente lo que hace la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. En sus misas blasfemas, levanta el cura, si lo habéis visto las misas, levantan, alzan el falso Cristo galleta y dicen que ahí está el Cristo. Y ya Jesús nos advirtió contra ese engaño, contra esa mentira, cuando afirmó que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Estos papistas, hermanos, también se basan en un pasaje que se encuentra en Apocalipsis 5:6. Ellos enseñan también que Cristo se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio. Y se basan en este pasaje de Apocalipsis 5:6. Pues bien, ¿dónde dice Apocalipsis 5:6 que el Señor Jesús es sacrificado? ¿Acaso no dice, hermanos, el Evangelio que el Señor Jesús fue sacrificado una sola vez y que ya no hay más ofrenda por el pecado? Si el sacrificio de Cristo, hermanos, fue único e irrepetible, como dice el Evangelio, entonces Jesús no puede estar siendo sacrificado actualmente y continuamente. Mirad, lo que dice realmente ese pasaje del Apocalipsis es que Juan, el escritor, de forma simbólica, vio en medio del trono de Dios y de pie a un cordero como inmolado, como sacrificado, que tenía siete cuernos, simbólicamente tenía siete cuernos y siete ojos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5:6. Mirad, la escena esta del Apocalipsis es totalmente simbólica y significa que Cristo, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar de la mano derecha del Dios Padre el libro sellado con los siete sellos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5, versos 7 y 8. El pasaje este del Apocalipsis, fijaos que no dice por ninguna parte que Cristo, el Cordero, esté siendo sacrificado constantemente. Sino, fijaos bien lo que dice la palabra, la Escritura en este pasaje del Apocalipsis, sino que el Cordero fue tiempo pasado sacrificado, tal como lo dice más adelante este pasaje del Apocalipsis. Fijaos en el verso 12 lo que dice Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue tiempo pasado, inmolado y sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Observad bien, hermanos, que el pasaje no dice el Cordero que es inmolado, sino el Cordero que fue tiempo pasado, inmolado. Es decir, el sacrificio de Cristo fue en el pasado, fue hace casi 2000 años, en el madero, fue un sacrificio único e irrepetible, ya no puede volver a repetirse. Jesús ya no se sigue ofreciendo constantemente a Dios en sacrificio, ni mucho menos el Señor Jesús se sigue ofreciendo en las blasfemas y satánicas misas de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, eso que enseñan los papistas de que el Cordero, el Señor Jesús, es ofrecido por los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana constantemente en las misas, es sencillamente una burda mentira del diablo. Es una mentira del diablo inspirada por él en la mente de todos los falsos maestros de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. que es esta iglesia del diablo, la esposa de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Estos falsos maestros siempre citan también el famoso pasaje, que ya lo estudiamos ayer brevemente, lo preguntó la hermana Angélica, el famoso pasaje de Juan capítulo 6, el pasaje del pan de vida. Pues bien, los papistas siempre citan este pasaje de Juan capítulo 6, verso 53, para decir que ese pasaje es algo literal, literal. Y que según ellos, según esta iglesia, tenemos que comer literalmente por la boca la carne del Señor Jesús y beber literalmente su sangre. Es decir, la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera, está enseñando desde hace muchos siglos a que seamos caníbales y vampiros bebedores de sangre. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina de la Iglesia Católica Romana. Mirad, ¿acaso no saben esos falsos maestros de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana, que Dios prohíbe terminantemente en la ley y en la Biblia que comamos sangre? El Señor Jesús jamás, hermanos, jamás diría que hiciéramos algo que su Padre Celestial ha prohibido terminantemente en su santa ley. Esas palabras del Señor Jesús, que se encuentran en Juan 6, de comer su carne y beber su sangre, hermanos, esto ya lo expliqué brevemente ayer, son palabras metafóricas, son palabras simbólicas, y lo que significan es sencillamente creer que el Señor Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Tal como podemos ver, por ejemplo, por el contexto, vamos a ver el contexto, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 6, versos 57 y 58, dice así: asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Mirad, hermanos, ¿qué es lo que dice este pasaje? ¿Qué enseñó Jesús en estas palabras? Pues este pasaje, el Señor Jesús dijo que quien le come vivirá eternamente. Pero fijaos que ese comer al Señor Jesús no es literal, no son palabras literales. Son expresiones simbólicas, porque dice bien clarito que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, ese pan que descendió del cielo, que es Cristo, el pan de vida, no se come literalmente por la boca, como se comía, por ejemplo, el maná que cayó, que Dios envió a Israel, que lo envió ahí desde el cielo, sino que es un pan espiritual. El Señor Jesús es un pan espiritual, no es un pan físico, y este pan espiritual, hermanos, se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo los versos 68 y 69. Juan capítulo 6, versos 68 y 69. ¿Y qué dice así? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fijad lo que dice ahora Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es como, hermanos, los apóstoles creyeron esas palabras de Cristo, de comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, hermanos, como Satanás es el gran mentiroso y es el gran calumniador, ¿qué es lo que hizo? Pues él inspiró a su iglesia, a la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, para que pervirtiera estas palabras de Jesús en Juan capítulo 6, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal y que las misas papistas, el pan consagrado, entre comillas, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Para luego el impío cura, los curas papistas que pretenden crear al Hijo de Dios en las misas, ofrecerlo de nuevo en sacrificio en el satánico altar de la misa papista. Y esa diabólica y perversa doctrina, hermanos, es absolutamente pagana. Es la doctrina falsa que se impuso la gran ramera al inventarse hace muchos siglos la ceremonia del sacrificio de la misa. Y esa expresión de comer la carne de Cristo y beber su sangre, repito, es simbólica, es un hebraísmo, es decir, es una figura literaria judía, hebrea, una metáfora que significa sencillamente creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Mirad, hermanos, esta figura literaria de comer y beber, utilizada por Cristo aquí en Juan 6, ¿sabéis quién la utilizó también? La utilizó también el rey David. Y vamos a comprobarlo yendo a un pasaje que vamos a ver ahora. Tres de los amigos del rey David, le oyeron expresar al rey David su gran deseo por beber agua del pozo de Belén. Pues bien, con gran peligro, esos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua al rey David. Cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de tal forma, el rey David, hermanos, rehusó beber del agua diciendo estas palabras. Se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 17. Fijaos lo que dijo el rey David. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Nadie, hermanos, nadie en su sano juicio diría que el agua, ese agua, era literalmente la sangre de esos varones. Lo que hizo el rey David, sencillamente, es utilizar un hebraísmo, es decir, es una expresión figurada, una expresión simbólica. De la misma manera, la Biblia menciona de forma figurada el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia. Todas estas expresiones que aparecen en la Biblia son simbólicas, son metafóricas, no son expresiones literales. Exactamente lo mismo hizo el Señor Jesús en Juan capítulo 6 cuando habló de comer su cuerpo y de beber su sangre. Pues bien, hermanos, veamos ahora cómo esa expresión de comer la carne del Señor Jesús y beber su sangre significa sencillamente creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer las propias palabras de Cristo en Juan capítulo 6. Vámonos a Juan capítulo 6, vamos a leer los versos 28 y 29, que dicen así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Como podéis ver, el contexto, Juan capítulo 6, comer al Hijo de Dios, comer la carne de Cristo y beber su sangre, significa sencillamente creer en Cristo como el enviado de Dios, en Jesús como el enviado de Dios. Y vamos ahora a los versos 35 y 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creían estas personas que rechazaban a Jesús, no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y vámonos ahora al verso 47. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto se encuentra en el verso 40, perdón. Juan capítulo 6, verso 40. Y ahora vámonos al verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Fijaos bien cómo comer a Jesús, comer el pan verdadero, que es el pan de vida, que es Jesús, significa sencillamente creer en Él, creer en Jesús, creer que Él es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Vámonos ahora, hermanos, a los versos 63 y 64, que dice así. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿El qué es lo que no creían? Pues no creían en Jesús, no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora vámonos al verso 69, Juan 6, 69, que dice lo siguiente. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro, que estaba escuchando este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Dijo Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Os fijáis bien? En todos estos pasajes, hermanos, se enseña claramente que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sencillamente, significa sencillamente ir a Cristo, acudir a Cristo y creer en Él, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y así, hermanos, es como precisamente lo entendió el apóstol Pedro al decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como hemos visto en ese verso 69. Y fijaos que en el verso 58, Juan 6, 58, el Señor Jesús dijo bien clarito que ese pan de vida que descendió del cielo no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, repito, no es un pan literal que se coma por la boca, como era el pan literal que comieron los hebreos ahí en el desierto, sino que el Señor Jesús es un pan espiritual. Estas palabras de Cristo, hermanos, pues definitivamente destrozan la interpretación retorcida, diabólica, perversa, que ofrece esa secta diabólica que es la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. El magisterio de esa iglesia falsa, de la Gran Ramera, siempre esgrime, hermano, las palabras registradas en el verso 52, Juan capítulo 6, verso 52, pues para decir que los discípulos de Cristo se escandalizaron de esas palabras de Jesús y entendieron esas palabras de comer la carne de Cristo y beber su sangre de forma literal. Pues bien, hermanos, veamos lo falsa y retorcida que es esa interpretación de la Iglesia Católica Romana. Mirad, en primer lugar, no fueron los discípulos de Jesús quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús, sino que fueron sus enemigos judíos. Vamos a leerlo, versos 41 y 42. Juan 6, versos 41 y 42, que dice así: murmuraban entonces de él los judíos, no los discípulos de Jesús, sino los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? En segundo lugar, es cierto, hermanos, que en Juan capítulo 6, verso 60, leemos que sus discípulos murmuraban de esas palabras de Jesús y les parecían duras. Sin embargo, hermanos, esos discípulos, entre comillas, esos discípulos de Jesús no eran verdaderos discípulos de Jesús, porque sencillamente no creían en él, no creían en Jesús. Vamos a leerlo, se encuentra en el verso 64, Juan 6:64, que dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esos falsos discípulos judíos que no creían en Jesús, pues sencillamente rechazaban que Jesús fuera el Mesías verdadero, el Hijo de Dios. Algo que sí creían los verdaderos discípulos de Jesús, como por ejemplo el apóstol Pedro, como ya hemos visto en Juan 6:69. Por lo tanto, hermanos, el asunto en cuestión no es que esos judíos o falsos discípulos de Jesús rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Cristo y beber su sangre, sino que ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Ya que esto, hermanos, es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre, como hemos demostrado, como he demostrado más arriba. De modo, hermanos, que la interpretación que ofrece la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, estos idólatras, estos adoradores de galletas, es totalmente retorcida y falsa. Fue inventada sencillamente para apoyar la abominable y anticristiana ceremonia del sacrificio de la misa y para hacernos creer que dichas palabras de Jesús, ahí registradas en Juan capítulo 6, hemos de entenderlas en sentido literal, afirmando que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y que el pan se convierte en la misa literalmente en la carne de Cristo. Algo que evidentemente es completamente ridículo, es completamente falso, porque ningún cambio de sustancia ocurre en el pan y en el vino consagrado, entre comillas, que se ofrece en las misas. Ya que el pan, hermanos, después de la supuesta consagración, sigue siendo pan, huele a pan, sabe a pan, y el vino sigue siendo vino. Sigue sabiendo a vino y de ninguna manera se transforma en la sangre de Cristo. Sin embargo, hermanos, en la mente de los católicos el engaño satánico es tan grande que les hacen creer, en la jerarquía de esta iglesia falsa de la Gran Ramera, les hacen creer que ese pan en las misas ya deja de ser pan y ese vino ya deja de ser vino en las manos del sacerdote. Lo cual es el colmo de la blasfemia, es una blasfemia absolutamente espantosa, ya que ellos pretenden, por lo tanto, crear al propio Hijo de Dios, transformando en el altar de la misa pues esos elementos, como son el pan y el vino, en el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Esto es el colmo de la blasfemia, hermanos, pretender crear al Hijo de Dios, como pretenden hacer creer hacer los curas en las misas, en las blasfemas misas, es la mayor blasfemia que se pueda enseñar. Ellos, repito, la Iglesia Católica Romana enseña que esa galleta de harina es el propio Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, el cual es ofrecido diariamente en el sacrificio de la misa, es ofrecido algo que es absolutamente opuesto al Evangelio porque, como hemos visto, el Evangelio dice bien clarito que ya Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo ya más ofrenda o sacrificio por los pecados. Bien, pues esta es la segunda parte, mañana seguiremos la tercera parte del asunto de la misa papista. De modo que, hermanos, ya si queréis activar los micrófonos, queréis aportar algo, preguntas, comentarios, pues ya tenéis la palabra vosotros, hermanos. Tenemos lo que está claro, que se está hundiendo la economía mundial y se está preparando el sistema para la implantación del futuro sistema mundial de marcar la marca de la bestia. Entonces, los gobiernos del mundo se están preparando para eso porque saben perfectamente que el siguiente sistema económico mundial va a ser un sistema del microchip, de llevar implantada una marca, un microchip, para poder comprar y vender. Esto está planeado por los Illuminati desde hace tiempo. Hay un vídeo muy interesante en internet donde uno de los Rockefeller, que son una de las familias que controlan la economía mundial, habla claramente de esto, del microchip, que va a ser el que va a sustituir al actual sistema económico mundial, un sistema para comprar y vender, que es exactamente lo que dice la Biblia, ¿sabéis? El Apocalipsis. Nadie podrá comprar y vender sino el que tenga la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha. Y hacia eso se está dirigiendo el sistema mundial, hacia la hecatombe, la caída del actual sistema económico mundial, para ser reemplazado por un sistema de marcaje. Hay un tal Nicolás Rockefeller, ya os pasaré yo la dirección de ese vídeo, a ver si mañana os la puedo pasar, no se me olvida. Un tal Nicolás Rockefeller que lo habla claramente de esto, ¿no? De cómo los Illuminati están preparando el sistema del microchip para implantarlo al mundo, para que la gente pueda comprar y vender. Y Rockefeller son anticristianos hasta la médula, ¿eh? Ellos no creen en la Biblia.
Para sí, quienes yo... no tengan muy claro la... Disculpa, Rodolfo. Para quienes no tengan muy claro el tema del G20, el G20 es una de las agrupaciones más importantes a nivel mundial. Específicamente ellos están basados en el tema económico. Por lo menos eso va a ser en la reunión del 2 de abril ahí en Londres. El G20 se llama así porque reúne 20 países. Bueno, hay algunos más representados, pero ese fue en principio el grupo que se formó. Está conformado por los 7 países más desarrollados del mundo. Hay 4 países en vías de desarrollo y aquí yo sé que hay varios hermanos de México que están en la sala y escuchan las charlas. México está entre esos 4 países. Ahí ya tendríamos 7 más 4, ya tenemos 11 países, luego hay 2 países más en vías de desarrollo y el resto son países que quieren ingresar a este grupo porque ya están bastante avanzados como para ser considerados como países en desarrollo. Es decir, este grupo de los 20, el G20, es el grupo más de países más importantes en este momento a nivel mundial. Se reúnen, están invitados todos los cancilleres, todos los ministros de economía o de finanzas, los ministros de hacienda, que le llaman también en algunos países, y de verdad que, por supuesto, Rodolfo dice, claro, algunas personas no tienen ni idea o no creen eso. Justamente esa es la tendencia a nivel mundial, que el común de la gente no se entere de estas cosas, porque si no viene una psicosis colectiva, y es lo que están tratando de evitar en este momento. De hecho, ya sabemos que aquí en Estados Unidos está firmada la ley marcial. Para quienes no sepan lo que es la ley marcial, deberían abrir algún buscador en Google, pueden buscar acerca de lo que es la ley marcial, pero es bastante trágico lo que es eso. En segundo lugar, los ministros de Hacienda o de Economía de los países, si ustedes deberían ingresar algunos chats de sus países y buscar la información de lo que están hablando ellos. Y ellos es gente que sabe del asunto de dinero, y ellos, nosotros debemos basarnos, nuestras opiniones, más bien escuchar a esa gente, no a la gente común y corriente. Aquí mismo en Estados Unidos la gente común y corriente no tiene ni idea, todo el mundo va a trabajar, van y vienen como si no fuera a ocurrir nada. Lógico, porque justamente esa es la idea de los gobiernos, que la gente no se entere todavía para que no empiece a haber un pánico. Sin embargo, la poca información que uno puede obtener a través de lo que declaran los ministros de Hacienda o de Economía de nuestros países, realmente yo diría que son informaciones trágicas. Paso palabra, hermano.
Un poco, mi pregunta es la que escribe acá en el chat la hermana Raquel. Si en las iglesias pentecostales, yo lo amplío a todas las iglesias evangélicas, ocurre lo mismo con respecto a la Santa Cena. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues no, de ninguna manera. En ninguna iglesia pentecostal ni evangélica pretenden crear al Hijo de Dios, la Cena del Señor. Sencillamente lo toman, es una conmemoración. Es un recuerdo del sacrificio de Cristo, donde toman los emblemas del pan y el vino. Todas las iglesias evangélicas enseñan que el pan y el vino es una representación, simboliza el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo vertida por nosotros. Entonces es totalmente diferente a lo que enseña la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Lo que enseña la Iglesia Católica Romana es la doctrina de la transustanciación, que pretende hacernos creer que el pan deja de ser pan y se convierte literalmente en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y el vino deja de ser vino y entonces se convierte en la mente del papista, porque evidentemente no hay ningún cambio de sustancia, el vino sigue siendo vino. Entonces en la mente del papista les hacen creer que ese vino deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y entonces el cura papista lo que pretende hacer es volver a repetir el sacrificio de Cristo, ofreciéndolo a Dios en el altar de la misa, para volver a ser sacrificado. La misa, repito, según la Iglesia Católica Romana, es una repetición del sacrificio de Cristo. Algo que es opuesto completamente al Evangelio, porque ya hemos visto que el sacrificio verdadero de Cristo fue único e irrepetible, y ya no hay más ofrenda por el pecado. Pretender repetir el sacrificio de Cristo en las misas es sencillamente un insulto al único y suficiente sacrificio de Cristo. Es una blasfemia, es un insulto a Dios, ya que Jesús fue sacrificado una sola vez y ya no hace falta que se siga ofreciendo en sacrificio miles y miles de veces, como pretenden los curas papistas, estos curas pedófilos, pretenden hacerlo pues todos los días, millones de veces en la tierra. Eso es un rechazo total del Evangelio. Bueno, pregunta la hermana Raquel Mercedes en el chat. El sacrificio de Cristo se le llama el Cordero. El sacrificio de Cristo se le llama el Cordero de Dios. Se compara con los sacrificios que los judíos hacían para redimir los pecados. Sí, efectivamente, los corderos que eran sacrificados por Israel en el Templo de Jerusalén eran un tipo del Cordero de Dios que en el futuro pues sería sacrificado. Por eso es cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, si os fijáis bien, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista? Hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que ya quita nuestros pecados y por lo tanto ya no tenemos necesidad de que se sigan ofreciendo sacrificios, ni de animales, ni sacrificio de la misa, ni nada de esto. Repito, el sacrificio que ahora le agrada a Dios, hermanos, como dice la Escritura, son el sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios y de ninguna manera Dios se agrada en el blasfemo sacrificio de la misa que realiza la Gran Ramera todos los días. La misa, hermanos, es una ceremonia absolutamente pagana, diabólica, blasfema, totalmente opuesta al Evangelio, y ya por mucho que la adornen con músicas, con musiquitas, con guitarras, con canciones, por mucho que la quieran adornar, no deja de ser una ceremonia absolutamente diabólica y blasfema, contraria, opuesta totalmente al verdadero Evangelio.
Mi pregunta era que si nuestras obras eran parte de sacrificio que le agradaba a Dios. Bueno, porque escuché que dijo que solamente a lo que sale de nuestros labios, pero bueno, como también después dijo que muchas cosas pueden salir de nuestros labios, pero no todas pueden ser sinceras. Entonces, mi pregunta es si también las obras y todo lo que hacemos forma parte de ese sacrificio que le agrada a Dios. Paso palabra.
Bueno, ese pasaje en concreto dice que el sacrificio de labios que confiesan su nombre. Y luego hay otras palabras del apóstol Pablo en Romanos, creo que es en Romanos capítulo 12, donde dice el apóstol Pablo que ofrezcamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio santo. Vamos a leer el pasaje, creo que es en Romanos capítulo 12.
Bueno, Tito, a Georgina sí. Está pidiendo ingreso a la sala.
Ah, vale.
Georgina y Rafael.
Gracias, hermano. Gracias por el aviso. Mira, vamos a Romanos capítulo 12 sobre el tema del sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice Pablo, dijo Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nosotros, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un pasaje muy interesante, donde se enseña bien clarito que hemos de ofrecernos a Dios en sacrificio. Nosotros mismos hemos de ofrecernos a Dios. Mira, vamos a leer este versículo, Romanos capítulo 12, verso 1. Os lo voy a leer para que se entienda mejor en otras traducciones, en diferentes traducciones. Dice así, por ejemplo, la Paz. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La BLS lo dice así. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo. La CST, IEB, se dice así. Así pues, hermanos míos, con el pensamiento puesto en la inagotable misericordia de Dios, os ruego que le presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo, entregado por entero a su servicio. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Como podéis ver en estas traducciones, pues se entiende bastante mejor este pasaje de Romanos capítulo 12. Pues ese es el tipo de sacrificio, hermanos, que le agrada a Dios, que Dios busca. Entregarnos nosotros, nuestros cuerpos, en sacrificio agradable, sacrificio vivo, santo, a Dios, que es nuestro culto racional. El verdadero culto a Dios, el servicio sagrado a Dios, es el tipo de sacrificio que a Dios le agrada. Pero el sacrificio de la misa, a Dios no le agrada, Dios detesta el sacrificio de la misa, porque es sencillamente un rechazo del verdadero evangelio. Es un insulto a Dios, es un insulto al verdadero y único sacrificio del Señor Jesús. Por lo tanto, las misas, repito, las misas papistas es una de las mayores ceremonias diabólicas y paganas que los tipos más mentirosos puedan inventarse. Y no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. La cena del Señor que practicaban los primeros cristianos no tiene que ver nada con el sacrificio de la misa. Son dos cosas muy diferentes. Que nadie confunda la misa papista, con la cena del Señor, con la verdadera cena del Señor. No tiene que ver nada una cosa con otra. Bueno, pregunta la hermana Dora aquí en el chat que cuál es el versículo correcto para celebrar la Santa Cena. El pasaje correcto para celebrar la Santa Cena, hermana Dora, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fijaos que dice, en memoria, en recuerdo de Cristo, no en repetición del sacrificio de Cristo. La cena del Señor se toma en recuerdo, en memoria del sacrificio que Cristo ya hizo. Es un recuerdo en memoria del sacrificio del Señor Jesús. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fijaos que dijo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No la muerte del Señor repetimos hasta que Él venga. Lo que estamos haciendo cuando tomamos del pan y bebemos de la copa es anunciar la muerte del Señor Jesús, recordar la muerte de Jesús hasta que Él regrese por segunda vez, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado de la muerte del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pues es en este pasaje, hermanos, hermanadora, donde Pablo habló de la cena del Señor, de la verdadera cena del Señor, y que no, repito, no tiene que ver nada con la ceremonia papista de la misa. Esto no tiene que ver nada con la misa católica romana, con la misa papista. El apóstol Pablo jamás dijo que teníamos que repetir el sacrificio de Cristo. Sencillamente una conmemoración del sacrificio de Cristo. Anunciamos la muerte del Señor hasta que venga, pero no repetimos la muerte del Señor Jesús. Eso es un disparate, eso es una mentira del diablo inventada por la Iglesia Católica Romana.
Qué interesante este capítulo, hermano, porque tampoco dice cuáles son los días exactos que tienen que hacerlo, sino todas las veces que lo hagan. Y tampoco dice que son escogidos los que van a hacer, sino todos podemos hacerlo.
Muy bien, así es, hermana. Efectivamente, tenemos, por eso es que dice Pablo, que todos tomemos todos del pan y bebamos todos de la copa, no solamente unos cuantos, sino todos. ¿Y cada cuánto tiempo hay que celebrar la cena del Señor? Pues bueno, aquí el apóstol Pablo, como podéis ver, no dice por ninguna parte cuándo tenemos que celebrar la cena del Señor. Lo que sí dijo es que cuantas veces comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Por lo tanto, no hay una fecha establecida, no hay ningún registro donde se diga que cada cierto tiempo se tiene que tomar la cena del Señor. Entonces, eso ya depende de cuándo uno la quiera tomar.
¿A qué se refiere en la parte cuando dice que nos examinemos nosotros mismos a ver si somos dignos de...?
Pues sencillamente hay que leer el contexto, porque está hablando de aquellos que no discernían el cuerpo del Señor. Y el que no discierne el cuerpo del Señor, en juicio come y bebe para sí, dijo el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso de discernir el cuerpo del Señor? ¿Sabéis cómo interpreta la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, esas palabras? Eso de discernir el cuerpo del Señor. Pues sencillamente diciendo que aquel que no cree que la galleta está de harina, la hostia, es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, entonces no está discerniendo el cuerpo del Señor. Así es como lo interpreta la gran ramera. Lo cual es un total disparate, es mentira, porque discernir el cuerpo del Señor significa sencillamente no creer que somos el cuerpo de Cristo. No creer que somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos a la cabeza, que es Jesús, entonces cuando nos reunimos es el cuerpo de Cristo el que se reúne. Los hermanos en la fe formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el que no entiende esto, el que no discierne esto, juicio come y bebe para sí, sencillamente. Eso es lo que significa esa expresión del apóstol Pablo.
Exactamente, hermano.
Entonces, está tomando indignamente de la cena del Señor, porque no sabe discernir, no entiende que somos miembros unos de otros, somos el cuerpo de Cristo, y que por lo tanto tenemos que amarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, y el que no discierne esto, no discierne el cuerpo del Señor, que es su Iglesia, repito, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces está comiendo juicio, comiendo, viviendo y bebiendo juicio para sí. Y por eso es que había muchos enfermos y debilitados en la iglesia de Corinto, y muchos habían muerto porque el Señor los había castigado, los había juzgado y habían sido castigados, pero no para que se condenaran, no para que se condenaran con el mundo, los había castigado sencillamente para disciplinarlos, para limpiar la iglesia, los había castigado. Entonces, por no discernir el cuerpo del Señor, por comer de forma indigna en la cena del Señor. El Señor los había disciplinado. Adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, y usted, un ejemplo por decir, usted hace esto, o sea, ha seguido cada cuando lo hace, o sea, en memoria de Jesús.
Bueno, yo la cena del Señor la tomo, no sé, una o dos veces al año, no la tomo muy a menudo. Pero sería bueno que entre los hermanos, ya que formamos una congregación cibernética, pues estableciéramos un día, algún tiempecito, pues para tomar, conmemorar la muerte del Señor hasta que Él venga, tomar el pan y beber de la copa, hacer un día, a celebrar un día la cena del Señor, tal como enseña ahí ese pasaje de Primera de Corintios. Sería bueno que entre los hermanos pues lo hiciéramos un día, reunidos, tomando el pan y tomando del vino, tal como dice la Escritura, para conmemorar la muerte de Cristo por nosotros. Y bueno, más en estas fechas, ahora el mes que viene entramos en la llamada Semana Santa, que es cuando se conmemora el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús. Entonces, posiblemente estableceremos una fecha, un día, donde los hermanos nos reuniremos para tomar de la cena del Señor, tomar del pan y beber de la copa. Cada uno en su propio hogar, en su propia casa, pues nos reuniremos aquí en la sala de charlas bíblicas y tomaremos de la cena del Señor. Celebraremos la cena del Señor en recuerdo del sacrificio de Cristo. Tampoco te vas a condenar. Nadie se va a condenar por no tomar la cena del Señor, evidentemente. Si alguien cree que por no tomar la cena del Señor se va a condenar, de ninguna manera. Eso es un disparate. La Biblia nunca dice que uno se condene por no tomar del pan ni beber de la copa.
Y ahora, de lo contrario, si uno no lo hace, o sea, por muchos años, digamos unos 15, 20 años, una persona, y, o sea, es un cristiano, eso, o sea, ¿tiene alguna consecuencia?
No, como he dicho, hermano, no pasa absolutamente nada. Nadie se va a condenar, repito, por no tomar del pan y beber de la copa. Por no tomar de la cena del Señor, nadie se va a condenar. Nunca la Biblia dice que uno se condene por no celebrar la cena del Señor, de ninguna manera. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios, sencillamente. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ya lo dice Juan 3:36. La Biblia nunca dice que la condenación venga por no tomar la cena del Señor. La cena del Señor es una ceremonia que instituyó Jesús, pues para que los cristianos pues la tomemos de vez en cuando en recuerdo de la muerte de Cristo. Y una fecha muy buena pues para tomar la cena del Señor, por ejemplo, es en la fecha de la amada Semana Santa, la fecha cuando se conmemora la muerte de Jesús. También es una fecha buena.
Ya, sí, tienes razón. Ese día sería una fecha que sería, yo creo que la única, ¿no? Tal vez, porque yo recuerdo cuando hice mi primera comunión, mi familia estaba en familias católicas hasta ahorita. Y yo desde que hice mi primera comunión, a los 9 años, como hasta los 11 años, yo dejé de comer la hostia, que se le llama ahí, y de ahí para acá ya no, nunca jamás la he vuelto a comer, pero sí, siempre he tenido una duda, ¿no?, al respecto, pero ya ahorita se van aclarando las cosas, gracias a Dios, y pues sí, es seguir informándonos, porque es muy importante todo esto. Paso a palabra.
Pues gracias, hermano Daniel, gracias por estar aquí, por estar aprendiendo y por crecer en la fe. Para eso estamos todos, para aprender y para crecer en la fe y para edificarnos unos a otros y para aprender unos de otros. Aprender todos de las Sagradas Escrituras y del Maestro Supremo, que es el Señor Jesús, del cual aprendemos todos.
No, Tito, acá en
Antonio.
En casa... Gracias, hermano. Acá en casa tenemos algunas visitas y están escuchando la charla. Está Amanda, ella es de Colombia, y Valentina, ella es de Chile, y están por un corto periodo acá, y hoy están visitándonos acá en casa y han escuchado la charla. Bueno, ellas querían hacer una consulta, y más o menos la idea de la pregunta es la siguiente. Porque ya sabemos que todo lo que tú has dicho, ellas no estuvieron el día de ayer. También está Felipe de México, está aquí con nosotros. Bueno, la idea central de la pregunta es lo siguiente. La gente católica que toma la Eucaristía, como ellos le llaman, la mayoría de ellos no tiene idea de lo que está haciendo. porque lo ven en forma simbólica. Tú mencionabas ayer que algunas páginas en internet o los dogmas católicos son los que hablan acerca del problema, digamos, el problema que ocurre con ellos son los escritos que ellos tienen, cómo ven ellos la Eucaristía. Ellos dicen que es el cuerpo de Cristo, literalmente. Sin embargo, la mayoría de la gente que lo hace, que toma la Eucaristía, no tiene la menor idea. O sea, es gente muy desconocedora de las cosas bíblicas y aún de las doctrinas de los católicos. Entonces, ¿cuál sería el pecado, llamémoslo así, de ese católico desconocedor de esto, de ese católico ignorante que por su ignorancia toma esa Eucaristía? ¿Cuál sería el pecado de ellos? O también la base bíblica para nosotros poder decirle, si vamos a hablar algún día con un católico, cómo poder decirle, oye, eso que estás haciendo está equivocado, porque tu iglesia piensa que es literalmente el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Pero antes de contestarte, voy a contestar a la hermana Sandra, Sandrita Cristiana, que está preguntando aquí en el chat. Dice, ¿se debe celebrar la cena, la Santa Cena, cada semana? La palabra dice que cada primer día de la semana, ¿es así? Bueno, hermana, la escritura no dice por una parte que los primeros cristianos celebraran la cena del Señor cada primer día de la semana. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Los primeros cristianos se reunían para partir el pan todos los días, dice la escritura, pero partir el pan significa sencillamente comer, significa reunirse, juntarse varios hermanos para comer, para hacer una comida normal. Eso es lo que significa partir el pan. Pero la Biblia nunca dice que cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, se reunieran para celebrar la cena del Señor. Eso no lo dice el Nuevo Testamento por ninguna parte. ¿Que no se puede hacer cada primer día de la semana? Pues claro que se puede hacer cada primer día de la semana, como se puede hacer todos los días, o se puede hacer tres veces al año, o se puede hacer una sola vez al año. La Biblia no dice por ninguna parte cada cuánto tiempo tenemos que reunirnos para tomar de la cena del Señor, para comer del pan y beber de la copa. Repito, no lo dice por ninguna parte. Por lo tanto, hay que cada iglesia, cada congregación, pues decida cada cuánto tiempo lo ha de celebrar. Respecto a la pregunta del hermano Antonio, ¿en dónde está el pecado de los católicos en el asunto de la misa? Pues el pecado, hermanos, está en la idolatría. La idolatría. Y el adorar a un falso Cristo. Repito, Jesús nos dio una profecía muy bien clarita en Mateo 24. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos Cristos. Que eso es lo que hacen los curas pedófilos ahí en el sacrificio de la misa, en las misas. Sabéis que las misas, el cura, cuando llega el tiempo de la consagración, al final de la misa, levanta la hostia, la alza, y dice estas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, están afirmando, están diciendo bien clarito que esa galleta de harina es Cristo, el Cordero de Dios. Ese es el pecado. Ese es el pecado de la gran ramera. El enseñar que una galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Y luego postrarse de rodillas ante esa galleta de harina, ante la Eucaristía, ante la hostia, en adoración, para adorar a ese falso Cristo. Por lo tanto, es un pecado, sencillamente es un pecado de idolatría, de adorar a un Dios falso. Y ese es el pecado de la gran ramera. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice que la gran ramera está llena de blasfemias, de idolatrías, de hechicerías. Y el Apocalipsis dice bien claro que al lago de fuego van a ir también los idólatras. Todos los idólatras van a tener su parte en el lago de fuego. Aquellos que adoran a ese falso Cristo galleta y no se arrepienten, aquellos que adoran a una galleta de harina como si fuera el mismísimo Dios y no se arrepienten de ese pecado de idolatría, se van a ir al final al lago de fuego. Porque todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Todos. Por lo tanto, es un pecado de idolatría, el pecado que está practicando la Iglesia Católica Romana con la ceremonia del sacrificio de la misa. Paso.
Marquito, ¿cómo que sabemos cuándo es que toca realmente la Semana Santa?
Lo sabemos por el calendario hebreo, el calendario judío, cuando celebran ellos la Pascua, La Pascua, pues es el 14 de Nisan. El calendario hebreo, pues ahí sabemos cuándo se conmemora el sacrificio de del Cordero Pascual. Y en esa fecha es cuando Jesús también fue sacrificado. Fue sacrificado por nosotros en la Pascua del año 33 aproximadamente, es cuando Cristo fue sacrificado, fue muerto. Y entonces la cena del Señor es eso, es una conmemoración, no una repetición, como dice la gran ramera, sino una conmemoración de la muerte de Jesús. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que dijo la Escritura, lo que dice la Escritura. Anunciamos.
Porque la Semana Santa es lo mismo que la Pascua.
No, bueno, hay una diferencia de fechas en cuanto a la Semana Santa católica y a la Pascua judía. Hay una diferencia. Generalmente no suelen coincidir exactamente las fechas. La Iglesia Católica Romana nunca suele coincidir la Semana Santa con la Pascua hebrea, con la Pascua judía. Pero bueno, es un tema que realmente no es importante, no es importante. Nadie, repito, nadie, hermano, se va a condenar por no tomar la cena del Señor, por no tomar del pan y de beber de la copa. Sabéis que cuando Jesús dijo, como hemos visto en el estudio bíblico que da hoy, cuando Jesús en Juan 6 habló de comer su carne y beber su sangre, significa sencillamente creer en Jesús, ir a Jesús y creer en Él, creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne de Jesús, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Y la cena del Señor, pues es sencillamente una ceremonia, es una ceremonia que no es, que no afecta a nuestra salvación, no afecta a nuestra salvación para nada. Pero es una ceremonia que bueno, de vez en cuando es bueno que los cristianos la celebren, para conmemorar, para recordar la muerte del Señor Jesús por nosotros. Así que bueno, en el mes siguiente, el mes de abril, cuando llegue la Semana Santa, ya os diré una fecha, si queréis, si podéis, pues para que tomemos del pan y bebamos de la copa en recuerdo de la muerte del Señor. En el mes siguiente, que vamos a entrar, en el mes de abril, pues ya os diré la fecha, os comentaré la fecha, pues cuando tengamos una reunión en la sala de charlas bíblicas, pues tomaremos de la cena del Señor, cada uno en su propia casa tomaremos junto de la cena del Señor en recuerdo de la muerte de Cristo.
Hermano Tito.
Sí, hermana Angélica, adelante.
Gracias, paz, hermano, bendiciones. Gracias, para todos, paz. Los hermanos, una pregunta, bueno, simplemente quería decir lo siguiente, que al recordar la Santa Cena, nosotros los cristianos, aparte de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también creo que en el libro de Primera de Corintio, el apóstol Pablo habla que también anunciamos su pronta segunda venida, ¿verdad? Eso es lo principal de celebrar la Santa Cena, recordar su muerte y resurrección, y también anunciar la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es así, hermano? Gracias.
Bueno, realmente es solamente una conmemoración de su muerte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí no habla de la resurrección de Cristo, está hablando solamente de su muerte. Entonces, la cena del Señor es un recuerdo de su sacrificio. De ese pan vivo que fue muerto, que fue partido por nosotros, el pan vivo que es Jesús. Es un recuerdo, una conmemoración de su muerte. Y hemos de hacerla, los cristianos hemos de tomarla hasta que Él venga, hasta la venida del Señor. Es decir, cuando ya venga el Señor en gloria, cuando regrese Cristo, pues ya no tomaremos de la cena del Señor, porque ya tendremos al Señor con nosotros de forma física, ya estará Cristo en la tierra. Entonces ya no hará falta tomar de nuevo de la cena del Señor. Entonces, repito, la cena del Señor es en conmemoración de su muerte. Nunca dice la Escritura en conmemoración de su resurrección. Dice solamente es de su muerte. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Bueno, pregunta a la hermana Blanca García aquí en el chat, ¿qué pasa con las obras de representación acerca de la crucifixión de Cristo? ¿También es idolatría? Bueno, la idolatría es el culto a dioses falsos. Es adorar, postrarse ante dioses falsos, postrarse ante las imágenes, hacer una representación simbólica, teatral, del sacrificio de Cristo no es realmente, no tiene que ver nada con la idolatría. Pero postrarse ante una imagen, postrarse de rodillas para dar culto a una imagen, ya sea de Cristo, de María o de quien sea, eso sí que es un acto de idolatría. Pero una representación teatral, una representación, por ejemplo, iconográfica, por ejemplo, de imágenes de la muerte de Cristo, no es un acto de idolatría. Eso nunca la Biblia dice que eso sea pecado. Pero postrarse de rodillas para adorar esas imágenes, adorar imágenes, sí que es un acto de idolatría. Repito, las imágenes, el tener imágenes no está condenado por Dios en la Biblia. La ley no se condena a tener imágenes. Lo que Dios prohíbe en su santa ley a su pueblo es que se hagan imágenes de culto para postrarse ante ellas y darlas culto. Eso es lo que Dios prohíbe. Porque Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, hermanos, permitió que el pueblo de Israel hiciera cierto tipo de imágenes decorativas, de imágenes ornamentales, pero no imágenes de culto. Por lo tanto, Dios no prohíbe tener imágenes. Lo que Dios prohíbe es que nos postremos ante las imágenes para darlas culto. Eso tenemos que tenerlo claro, pues, para no ser engañados con doctrinas tontas, idiotas, creer que el hecho de tener una imagen, eso es idolatría. Tener imágenes no es idolatría, cuidado, eso no es idolatría. La idolatría es el culto a las imágenes. O, por ejemplo, la avaricia, la ambición por el dinero, el amor por el dinero, eso es también idolatría. Y hay muchos idólatras que son avaros, que dan culto al dinero, aunque no se postren ante las imágenes, ante imágenes, pero dan culto al dinero, y por lo tanto son idólatras. La avaricia también es idolatría.
Gracias. Con respecto a la pregunta que hace la hermana Blanca, cuando nosotros ya tenemos conocimiento de la verdad, creo que tenemos ya una conciencia de lo que es la celebración de la lo que le llaman la Semana Santa. Yo creo que si nosotros, con el solo hecho de asistir a una celebración de esta, nosotros sabemos de dónde viene. Es una celebración que celebra la Gran Ramera. ¿Qué pasa si nosotros asistimos a esa? ¿Cómo ven ustedes, a todos los hermanos? ¿Cómo ven ustedes si nosotros, repito, teniendo ya la conciencia de la verdad, conocimiento, asistimos a esta celebración? ¿No les parece a ustedes que estamos de alguna manera participando de estas cosas? Gracias.
¿Pero a qué celebración te refieres en concreto? ¿A procesiones de la Iglesia Católica Romana, cuando saca en procesión a sus muñecos? ¿Participar de ese tipo de procesiones te estás refiriendo?
Sí, sí, con respecto a la pregunta de la hermana Blanca, aquella pregunta acerca de la crucifixión de Cristo. Pues generalmente lo hacen es en esa semana, la semana, lo que llaman la Semana Santa.
Sí, bueno, como he dicho antes, el ver una representación del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, eso no es ningún pecado, eso no tiene que ver absolutamente nada con la idolatría. Otra cosa es participar en las procesiones, es decir, en honrar, en postrarse ante imágenes, ante las imágenes, honrar a las imágenes, dar culto a las imágenes. Eso sí que es un acto idolátrico de la Gran Ramera, del cual nosotros los cristianos bíblicos pues no podemos participar. Pero ver una representación del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, en forma de imágenes, eso, repito, no es ningún pecado, eso no tiene que ver nada con la idolatría. Repito, la idolatría es dar culto a las imágenes, postrarse ante las imágenes. O ser avaros, dar culto al dinero, ser avaros, eso también es idolatría. Pero evidentemente los cristianos no damos culto a las imágenes, a ningún tipo de imagen. Pero repito, ver una representación en imágenes del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, eso no es ningún pecado. Eso no es nada malo, no es ningún pecado, no tiene que ver nada con la idolatría.
Buenas tardes, soy Amanda. Yo he hablado con una persona católica a la cual yo le he dicho, si tú te postras ante una imagen, eso es idolatría. Esa persona me ha dicho, no, porque yo tengo en mi mente claro que yo no le estoy pidiendo ni le estoy adorando a esa imagen. Yo sé que es a Dios a quien yo le estoy hablando, pero sin embargo está al frente de la imagen. O por lo menos en Semana Santa participa en las procesiones donde se llevan los santos y todo eso. Mi pregunta es, es eso, de todas maneras, así la persona tenga conciencia de que no está hablando con la imagen y que es simplemente un símbolo, sin embargo, eso es pecado, eso es idolatría.
Gracias, hermana. Pues por supuesto que sí. Claro que es idolatría, porque eso es todo lo contrario de lo que dijo el Señor en Juan capítulo 20. Cuando Dios dio el decálogo, los 10 mandamientos a su pueblo, dijo bien clarito, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, debajo de la tierra, debajo de la, y en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni las darás culto, ni las honrarás. No te arrodillarás ante ellas, ni las honrarás. No te postrarás ante ellas. Cuando los católicos se postran de rodillas ante las imágenes, están quebrantando, bien clarito, están quebrantando totalmente ese segundo mandamiento del decálogo que encontramos en Juan capítulo, en hecho, perdón, en Éxodo capítulo 20. El Señor prohíbe que se hagan imágenes de culto y que nos postremos ante ellas para darlas culto. Eso está prohibido terminantemente por Dios a su pueblo. Ahí pone el hermano Antonio, eso es capítulo 20. Entonces, cuando los papistas se postran de rodillas ante las imágenes y hablan a las imágenes, lo que pasa es que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, da el argumento estúpido y falso de que ellos no están dando culto a la imagen, sino que están dando culto al personaje que representa. Eso es un argumento estúpido, eso es un argumento falso, porque el Señor en su santa ley dice bien clarito que no hemos de postrarnos ante las imágenes. No hemos de dar culto a las imágenes, y lo que hacen los católicos, lo que hace la Iglesia Católica, es dar culto a las imágenes, no solamente al personaje que representa, a la persona que representa, sino también a la imagen de madera, de yeso o de piedra. Dan culto también a la imagen, porque así aparece la dogmática católica, en los concilios ecuménicos aparece bien clarito, dice bien clarito la gran ramera, que el pueblo católico ha de dar culto a las imágenes. Se da culto a la imagen y también a lo que representa. Así que eso es lo que hace la Iglesia Católica, quebrantar olímpicamente el mandamiento de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 20. Está quebrantando el segundo mandamiento del decálogo. Por lo tanto, es un pecado, es un acto de idolatría, sin ninguna duda.
Sí, buena tarde para todos. Me quedé inquieta con la respuesta que le dio ahora mi esposo. Y cuando me parece a mí que cuando nosotros somos cristianos, pienso que somos cristianos o no somos cristianos. Pienso que no hay cristianos, verdaderos cristianos, ni cristianos a medias. O somos o no somos. Cuando nosotros somos cristianos, conocemos la verdad nos hará libres. Me parece que ya un cristiano no le dan ganas de ir a ver estas cosas profanas, porque esos son movimientos de la iglesia profana, pues esos son cosas que Dios incluso ya juzgó, ¿cierto? Está juzgando cuando le llama la gran ramera. Entonces creo yo que el solo hecho de uno estar mirando esas cosas es en cierta forma participar de eso. Paso palabra.
Gracias, hermana. No, vamos a ver, el mirar una imagen, sea una imagen de la Iglesia Católica o sea una imagen que sea, el mirar una imagen no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado mirar una imagen? El pecado está en dar culto a esa imagen, en postrarnos de rodillas para adorar una imagen, para dar culto a una imagen. Ahí está el pecado de idolatría. Pero mirar una imagen, ¿qué va a ser pecado mirar una imagen?
No, no, Tito. Tito, disculpe. Yo no dije en ningún momento mirar, sino mirar estas cosas que practican los católicos. La hermana Blanca preguntaba acerca de las procesiones y los eventos que ellos hacen en Semana Santa. Ellos, los eventos que ellos hacen en Semana Santa es salir a caminar detrás de un muñeco, eso es lo que ellos hacen, y arrodillarse cada 2 cuadras o 3 cuadras a adorar ese muñeco. Pienso yo que si uno mira siquiera pues esa procesión y está pendiente de lo que pasa, en cierta forma...
¿Puedo hablar?
A ver, un momentito, a ver, un momentito, voy a responder. A ver, hermana Blanca, silencia el micrófono, hermana. Esta hermana Blanca, silencia el micrófono, por favor. Bien, voy a responder a la hermana Nidia. Mirar una procesión, Mirar una procesión no es pecado. Mirar una procesión de imágenes en Semana Santa, repito, no es pecado. Lo que es pecado es participar de una procesión papista. Ir detrás de una imagen, dar culto a la imagen, vitorear a una imagen. ¿Sabéis lo que significa vitorear? Es decir, viva la Virgen de los Remedios, eso, cosas así. Eso significa vitorear una imagen. Eso sí que es pecado. Eso es participar de las idolatrías de la Gran Ramera. Pero ver una representación, ver una procesión de una imagen de un Cristo crucificado, ver una procesión de una imagen tomada de la Biblia, de imágenes tomadas de la Biblia, eso no es pecado. El pecado es participar de los pecados de la Gran Ramera. Acudir a procesiones, el ir a procesiones, pero yo si veo una procesión, yo veo por televisión una procesión, por ejemplo, una procesión de la Iglesia Católica, donde se sacan una imagen de Cristo sacrificado, de Cristo crucificado, eso no es ningún pecado. Eso me está hablando, a mí me está hablando de forma gráfica de que Cristo murió por mí, de que Cristo fue sacrificado. Pero yo no estoy dando culto a la imagen, ni estoy andando detrás de una procesión. Hay que saber diferenciar entre mirar una procesión católica y participar dentro de una procesión católica. Son dos cosas totalmente diferentes, no es lo mismo. Ojo, lo que Dios prohíbe en su santa ley es el dar culto a las imágenes, el postrarnos ante las imágenes para honrarlas. Eso es lo que Dios prohíbe. Pero no el tener imágenes ni el mirar imágenes. Tener imágenes o mirar imágenes, ver imágenes, eso no es ningún pecado. Eso jamás Dios en la Biblia dice que sea pecado.
Hermano Tito, pues para mí el que tiene una imagen, aunque no se arrodille delante de ella, es la misma historia. Sí, el que se pone una imagen en el cuello, por ejemplo, con una cadena, se pone una imagen, aunque me diga que la trae de adorno, para mí es una idólatra.
No, hermana, un idólatra es aquel que da culto a las imágenes. Tenemos que tenerlo claro. Seamos maduros en la fe. Un idólatra es el que da culto a las imágenes. Un idólatra no es aquel que tiene una imagen. Es aquel que adora, que da culto, que se postra de rodillas ante una imagen. O una persona que da culto al dinero, que es un avaro, es también un idólatra. Y hay idólatras que son muchos peores que los idólatras papistas. Hay idólatras que dan culto al dinero, que son avaros, como hay muchísimos falsos evangelistas que son avaros, predican el falso evangelio de la avaricia, de la llamada prosperidad. Esos son avaros, están practicando la idolatría. El apóstol Pablo dijo que la avaricia es idolatría. Por lo tanto, hay más idólatras evangélicos que papistas. ¿Entendéis? Entonces tenemos que tener cuidado con esto.
Bueno, pero si la persona sabe perfectamente que esa imagen que trae puesta es una virgen que adora a la gente, ¿cuál es el objetivo de traerla puesta? No me va a decir que la trae por un adorno, una decoración. Es mentira. La trae porque le gusta, porque es un idólatra. Porque yo no veo las películas cubanas porque todas están hechas a base de, con pasajes de brujería. Y cada vez que la miro me da una tristeza ver esas cosas, que yo no puedo ver una película de mi país por ese motivo.
No, yo lo estoy diciendo por una parte que los cristianos tengamos que tener cruces colgadas en el cuello, de ninguna manera. Los primeros cristianos no llevaban cruces. Aquel que quiera tener una cruz pues colgada en el pecho, en la solapa, donde sea, pues no es ningún pecado. La Biblia nunca dice que eso sea idolatría. Eso no es pecado. Yo no llevo cruces porque sencillamente es una estupidez llevar una cruz, un instrumento de tormento, como es una cruz, hermano, llevarla colgando. Eso, repito, no es un acto de idolatría.
Hermano Tito, no estamos hablando de cruz ni de Jesucristo ni nada. Yo te entendí todo ese pasaje, todo eso que tú dijiste ahorita. Lo que está diciendo mi mujer es de lo que tú acabas de hablar ahorita, de la Virgen de no sé qué, cualquiera, exacto. Una persona que lleve eso en su cuello, él sabe qué cosa es eso, ¿no? Porque si no lo tuviera, o le preguntaría a alguien qué cosa lo que tiene en él, o qué cosa le regalaron. ¿Comprende ahora, hermano Tito?
Sí, evidentemente, ¿no? Otra cosa es tener imágenes de María. El tema de María es diferente. El tema de María es que es puro acto de espiritismo. Es decir, aquellos que oran a María, que invocan a la Virgen María, que invocan a María, pues sencillamente están practicando hechicerismo, están practicando espiritismo, que está condenado por Dios en su ley. Entonces eso es otra cosa diferente. El llevar imágenes de María, invocar a María, rezar a María, o rezar a los santos, eso es puro acto de espiritismo, es pura hechicería. Por eso es que dice el Apocalipsis que la gran ramera practica la hechicería, es una iglesia hechicera, y es eso. El espiritismo es puro acto de hechicería, está condenado por Dios en su palabra. Pero repito, hermanos, el tener imágenes no es ningún pecado. El pecado está, la idolatría está en dar culto a las imágenes, ¿eh? En dar culto a las imágenes. Si el propio Dios nos dejó una imagen a nosotros, como es la imagen de la sábana santa, la imagen de Cristo muerto ahí grabada a fuego en ese lienzo de lino que envolvió el cuerpo muerto de Cristo, que es la llamada sábana santa, nos dejó una imagen. ¿Cómo va a ser pecado tener imágenes? Si el propio Dios nos dejó esa imagen de su Hijo, ahí en la llamada sábana santa. Lo que es pecado es dar culto a las imágenes, es postrarnos de rodillas para honrar, para venerar a las imágenes. Ese es el pecado de idolatría. Pero las imágenes en sí no son pecado. En el Antiguo Testamento Dios permitió que el pueblo de Israel hiciera imágenes. Hiciera imágenes. En el templo de Jerusalén había imágenes de animales, de querubines, etcétera, etcétera. Había imágenes. Dios le dijo a Moisés que hiciera una imagen, una serpiente de bronce, una imagen. Por lo tanto, el tener imágenes no es pecado. El pecado está en dar culto a las imágenes. Eso es lo que quiero que entendamos todos, que seamos maduros en la fe. El pecado no está en tener imágenes, el pecado está en dar culto a las imágenes.
Bueno, mi nombre es Valentina, de Chile, y quisiera hacer una consulta de por qué se le denomina a la Iglesia Católica como la ramera. ¿Debido a qué? No entiendo mucho el concepto y me gustaría entenderlo. Gracias.
Pues gracias, hermana. Pues sencillamente en el concepto de que se ha apartado del Esposo Celestial, es infiel al Esposo Celestial para fornicar con los reyes de la tierra. ¿Qué significa eso de fornicar con los reyes de la tierra? ¿En qué sentido la Iglesia Católica de Romana fornica con los reyes de la tierra? Pues que se ha unido a ellos en alianzas políticas, religiosas, les hace participar de su idolatría, a los reyes de la tierra. Eso se llama la fornicación espiritual. La idolatría es fornicación espiritual. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana es una iglesia fornicaria, ha caído en la fornicación espiritual y por lo tanto se ha hecho una gran ramera, porque la verdadera Iglesia de Cristo, dice la Biblia, que es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Por lo tanto, una iglesia que es infiel al Señor Jesús para fornicar con los reyes de la tierra, ¿en qué se convierte? Pues se convierte en una gran ramera, en una gran prostituta. Y eso es lo que se convirtió hace muchos siglos, pues la Iglesia Católica Romana. Y también sus hijas, porque la gran ramera tiene otras hijas rameras, dice el Apocalipsis. Capítulo 17, verso 5, la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, hay otras iglesias falsas, otras iglesias rameras que salieron de la madre iglesia. De la madre iglesia, de la puta madre iglesia, que es la Iglesia Católica Romana, la gran puta, la gran ramera. Entonces de ahí salieron otras hijas rameras, que son las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, etcétera, etcétera. Son todas hijas de la madre ramera, que es Roma, la Babilonia la Grande, la gran ramera, y de ahí pues han salido otras iglesias falsas. Repito, es porque sencillamente es infiel al Esposo Celestial, es infiel a Cristo y por lo tanto se convirtió en una gran ramera.
¿Sí?
Sí, adelante, adelante.
Okay. Como escucha quien echa, yo no soy de la Iglesia Católica, y estas obras no son exclusivas de la Iglesia Católica. Las iglesias cristianas también hacen estas representaciones, porque aquí donde yo vivo hay una ciudad que colinda con la que está cerca de donde yo vivo. Se unen todas, bueno, las que gustan, todas iglesias varias, pero son cristianas. Y es una obra, pero grande, con varios personajes y en un gran escenario, muy grande, para la gente que quiera ir, no importa sea católicos o cualquier religión. Y como dice la hermana, esas peregrinaciones, esa es otra cosa. Eso yo también no estoy de acuerdo. Pero en estas obras, pues yo creo que, como dice usted, no tiene nada. Nada de idolatría, ir a verlo. Solamente ver y hasta ahí, nada más. Gracias.
Gracias. Gracias, hermana Blanca. Muy bien. Bien, ¿algún hermano más o alguna hermana quiere aportar alguna cosita más?
Sí. Bueno, en esta época hay mucha gente que en iglesias no católicas, hacen obras de teatro, hacen representaciones de la vida y la muerte, y algunos la resurrección de el Señor Jesucristo. Entonces, no necesariamente la Iglesia Católica hace ese tipo de eventos, sino que ya se acerca la época en que muchas iglesias evangélicas o no católicas hacen una representación, obras de teatro y eso. Entonces, tal vez para algunos hermanos eso es y símbolo de idolatría, asistir a ver esas obras de teatro. Yo creo que asistir a ver a una obra de teatro no es ninguna idolatría, simplemente es una obra de teatro y lo podemos tomar como eso. Ahora, asistir netamente a una ceremonia de la Iglesia Católica donde se participa como procesiones y hay sacrificios y hay idolatría, yo considero que eso ya no es correcto. Pero si vamos a ver una obra de teatro, una obra que hagan en un parque, qué sé yo, eso no es ningún acto de idolatría, eso es simplemente algo una obra de teatro, veámoslo así. Pero la mayoría de las iglesias católicas, cuando hacen este tipo de eventos, lo hacen con un fin idólatra. Entonces, ¿cómo podríamos...? Por lo menos para mí, yo prefiero no acudir a ningún acto de la Iglesia Católica, porque eso conlleva idolatría. Sin embargo, en iglesias evangélicas o en iglesias no católicas, no es tan así, no hay un acto de idolatría. Así que por lo menos ese es mi punto de vista, y no sé si se comparte con los demás hermanos aquí en la sala.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Antonio. Quiero aclarar aquí que yo no he dicho que nosotros, los cristianos bíblicos, tengamos que acudir a actos católicos, a una procesión católica, de ninguna manera. Yo he dicho que, por ejemplo, estamos andando por nuestra ciudad y vemos una procesión católica en Semana Santa, por ejemplo, y vemos una imagen de Cristo crucificado, de María o lo que sea, eso no es ningún pecado. Yo estoy hablando de ver una procesión católica, no he dicho acudir a una procesión católica, que se me entienda bien. Yo no estoy hablando por ninguna parte, no me estoy refiriendo a que nosotros tengamos que acudir a procesiones católicas. Yo estoy hablando de ver, si estamos caminando por la calle y vemos una procesión católica y vemos unas imágenes, eso no es absolutamente ningún pecado. Pero esto, yo no estoy diciendo por ninguna parte que tengamos que acudir a procesiones católicas. Paso palabra.
Hermano Tito.
Sí, hermano Tito. Adelante, hermano. Adelante, hermano Daniel.
Tiene razón el hermano Antonio, y tienen razón, ¿no? O sea, ya todo la... Me refiero a los escapularios, a las vírgenes, a los rosarios, todas las cosas que se cuelgan las personas, todas esas cosas que está dentro de lo que es la iglesia, y... aunque la lleven en el pecho, así donde quiera que la lleven, o sea, con ellos, es una forma como que de protección, así lo ve la gente, así la mayoría de las personas que conozco, todas esas personas que usan todo eso, lo usan como protección, o sea, piensan que ya usando eso ya van a estar protegidos de algo, y al mismo tiempo ya caen en la idolatría. Entonces, todo ese tipo de cosas, aunque a veces uno no se arrodille, no las adora así con verbalmente, ya con el tan solo hecho de traerlas puestas es porque sienten una protección, y eso ya viene siendo idolatría también. Paso palabra.
Efectivamente, sí, son amuletos, los crucifijos que se ponen encima, son generalmente amuletos, eso es puro acto de hechicería, eso es hechicería, los amuletos es un acto de hechicería. Entonces los cristianos no tenemos amuletos, los cristianos bíblicos. Entonces los paganos sí que tienen amuletos, utilizan amuletos. El llevar una cruz encima, por ejemplo, es un amuleto, eso es un amuleto. Es un acto de hechicería, es pura hechicería.
Sí, lo único que quería aportar, yo he entendido por lo que usted ha dicho que... No, entiendo que la idolatría más bien está en el corazón, porque como usted dijo, simplemente por, no sé, entrar a la casa de una amiga y ver una imagen, ¿sabe? Eso no hace, estoy pecando. O una vez tuve una situación con mis abuelitos, que tuve que ir a la iglesia católica, yo siendo cristiana y creo solamente en Cristo, en mi Salvador, pero fui a la iglesia, a mí no tenía ni carro, tenía que estar con ellos, pues ahí estaba yo adentro de una iglesia católica, me sentía súper incómoda, me sentía mal, pero bueno, yo dije, bueno, Señor, aquí estoy, no me gusta estar aquí, pero pienso yo que, como usted dijo, hermano Tito, que la idolatría está en el corazón de uno, y no solamente porque estés en una situación de que estés en una misa por una situación X, o que veas una imagen de lejos, o lo que usted estaba diciendo, o en la calle, o en la televisión, veas algo y dices, bueno, esa no es mi creencia, no participo de eso, no está en mi corazón, sé en quién creo, ¿no? En Cristo, nuestro Salvador. Y, ¿no? Y eso es lo que quería aportar, y también que, como usted dijo, la idolatría no solamente es a los santos, o a un... a algo que te pongas, ¿no? Como en una cadena, pero también la idolatría al dinero y a otras cosas más en esta vida, ¿no? Que podemos tener tentaciones y puede ser idolatría. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermana Joagnis, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La idolatría es algo que el ser humano lleva dentro, y que Dios tiene que erradicar completamente. El Señor erradica, pues, cuando creemos en Él, y en su Hijo Jesucristo, Dios erradica la idolatría de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, efectivamente, la idolatría consiste en eso, en el amor al dinero, en dar culto a las imágenes. Y quiero aclarar otra vez, quiero dejar claro que yo nunca he dicho que los cristianos bíblicos tengamos que acudir a procesiones católicas. Yo estaba hablando, poniendo la suposición de que alguien, un cristiano, vea una procesión católica. Yo no he dicho por ninguna parte que tengamos que acudir a las procesiones católicas. Evidentemente nosotros los cristianos bíblicos no acudimos a las procesiones católicas. ¿Cómo vamos a ir nosotros a una procesión de la Gran Ramera? Es absolutamente ridículo. Pero si vemos una procesión católica, y en esa procesión se sacan imágenes tomadas de la Biblia, imágenes de Cristo, imágenes de María, pues eso no es ningún pecado, ver una imagen. Repito, ver una imagen no es pecado, no es idolatría. El pecado consiste en postrarse ante las imágenes, en darlas culto, tal como dice Éxodo capítulo 20, que es lo que Dios prohibió a su pueblo en el Decálogo: no te postrarás ante ellas ni las darás culto. Eso es lo que Dios prohíbe.
Hermano, un día yo fui a una iglesia que me invitaron de visita, que eran cristianos, y tenían fotos de Jesucristo, supuestamente Jesucristo, la pintura. No se arrodillaban enfrente de ella, pero las tenían de mucha decoración. Y yo llamé al pastor y se lo dije. Y porque él me dijo para que siguiera visitando, le dije, está muy bonita la iglesia, pero no me he quedado aquí por las imágenes que ustedes tienen ahí. Yo le huyo a las imágenes. No importa que sean cuadros, mejor que me pongan un cuadro de flores.
Yo personalmente no huyo, yo no huyo de las imágenes, yo no tengo manía a las imágenes de ninguna manera, ni de la Iglesia Católica ni de ninguna. Yo a lo que sí tengo manía es al postrarse ante las imágenes, al dar culto a las imágenes. Pero una imagen no es pecado, repito, hermanos, lo que había encima del propiciatorio del Arca de la Alianza eran dos imágenes. Eran dos querubines, dos imágenes que Dios ordenó hacer, a Moisés, y que estaban puestas encima del propiciatorio. Dos imágenes de querubines. El tener imágenes, el ver imágenes, no es pecado. Las imágenes no son pecado. El pecado consiste en dar culto a las imágenes, en postrarse de dos rodillas ante las imágenes, o en hablar a las imágenes, en honrar a las imágenes, vitorear a las imágenes. Eso sí que es pecado, eso sí que es idolatría. Pero una imagen en sí no es pecado. ¿Cómo va a ser una imagen pecado? El tener una imagen no es pecado, hermanos. Yo tengo imágenes, por ejemplo, imágenes de la Sábana Santa, de la síndone de Cristo, que es auténtica. Un día daré un estudio sobre la síndone. Es una, la representación es una, la prueba científica de la muerte y resurrección de Cristo, y yo no di culto a la Sábana Santa, yo no di culto al lienzo, yo no di culto a la imagen grabada de la Sábana Santa, pero tengo imágenes de la Sábana Santa, eso no es ningún pecado. Como podría tener, si quisiera, podría tener imágenes, pues, de santos, de otros santos, de la Biblia, y eso no es ningún pecado. El pecado es dar culto a las imágenes. Efectivamente, Omar. Bueno, el hermano Omar está escribiendo aquí en el chat. No es lo mismo tener una foto de Juan Pablo II que tener la foto y pedir por la foto como hacen los papistas. Efectivamente. No es lo mismo tener una foto de este papote a tener la foto y pedir por medio de esa foto, orar a esa foto, hablar a esa fotografía, como hacen algunos papistas. Eso sí que es idolatría. Orar a una fotografía, orar a una imagen, eso sí que es un acto totalmente idólatra. Bueno, dice la hermanadora en el chat, que ya se despide. Pues bendiciones, hermanas. Bendición, hermanas. Hermana, perdón. Y nos vemos mañana. Hermanadora, aquí en el mismo lugar. Gracias, hermanadora. Gracias y paz. Y hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, también el hermano José Luis, que supongo que no tiene micrófono, también se despide de nosotros. Dice el hermano, con mucho amor a Cristo, he escuchado esta charla, que ha sido rica en el conocimiento de la doctrina del Señor Jesús. Pido al Padre Celestial por todos, hasta la próxima, Dios mediante. Pues gracias, hermano José Luis, gracias por estar aquí en la sala de charlas, y hasta mañana, hermanos. Si mañana vienes, pues aquí nos encontrarás en el mismo lugar. Gracias, hermano José Luis, hasta mañana. Bueno, queridos hermanos, pues yo también me tengo que despedir, porque ha llegado ya la hora, ya es la 1:06 aquí en España. Así que vamos a despedir ya la reunión de hoy. Si vosotros queréis seguir charlando o queréis seguir chateando, pues lo podéis seguir haciendo, hermanos. ¿Es tan amable? ¿Podría despedirnos en una oración breve?
Ok, hermanos, vamos a despedirnos y con la ayuda del Señor nos reunimos mañana nuevamente en la misma hora y en este mismo lugar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos dando gracias por este tiempo que hemos compartido con nuestros amigos, nuestros hermanos de tan diferentes lugares, Señor, pero nos permites congregarnos aquí como tus hijos y todos queremos aprender, queremos crecer, ser edificados en el conocimiento de tu palabra y queremos ir mejorando, Señor, cada día. Gracias por cada uno de los hermanos que ha estado aquí en la sala, por nuestros amigos, nuestros familiares que han estado con nosotros. Gracias por aquellos que van a estar escuchando este estudio por medio de internet, cuando bajen la charla bíblica. Gracias, Señor, por todo tu amor. Bajo tu cuidado, tu bendición queda en cada una de nuestras vidas. Recordamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y que nos permita, Señor, dar una palabra correcta, una palabra de ánimo y una palabra tuya, Señor, para que ellos también en un día cercano puedan venir al conocimiento tuyo, Padre, al conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y si los tiempos que se avecinan no son muy buenos, ayúdanos a estar cimentados, firmes en tu palabra, y Señor, si hemos de pasar por dificultades, como aparentemente la situación así lo indica, ayúdanos, Señor, a estar preparados, a ser firmes, no decaer en nuestra fe, y sabemos que bajo tu cuidado, Señor, y con tu bendición, lograremos sobrepasar cualquier dificultad. Gracias, Señor, gracias por nuestros hermanos. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Señor, nos recordamos de nuestros hermanos que están enfermos. Sabemos que hay algunos hermanos que están pasando dificultades con el tema de la salud. Hay hermanos que están pasando problemas económicos o falta de trabajo. Nos recordamos de ellos y oramos a ti pidiendo tu misericordia. Señor, sabemos que tienes el poder para sanarlo, pero no lo exigimos, Señor, sino que humildemente te lo pedimos. Si así fuese tu voluntad sanar a nuestros hermanos, que lo hagas. Señor, y a nuestros hermanos que están teniendo problemas económicos, problemas laborales, Señor, ayúdales, bendíceles, suple sus necesidades conforme a tu palabra. Gracias, Padre Celestial, bajo tu cuidado, bajo tu amor, bajo tus caricias, bajo tu misericordia, quedan cada una de nuestras vidas y lo hacemos creyendo, oramos creyendo y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador, el Hijo tuyo, Padre Celestial. Gracias. Amén y amén.
Amén.
Un abrazo para
amén,
cada
hermano. Hermano. Amén. Amén, querido hermano Antonio. Otro abrazo para ti, para cada uno de vosotros. Y entonces, pues nada, mañana a la misma hora estaremos aquí, tendremos la tercera parte del estudio este sobre la misa papista. En el mismo lugar, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hasta mañana, queridos hermanos, que descanséis y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Buenas noches, hermanos.